Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE. Hoy es viernes, es 7 de julio. Saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántas cosas vamos a contar hoy? Vamos a continuar con el tema del contrabando.
Sí.
¿Vale? Porque hay más temas que decir, sí. Pero vamos a hacer unos pequeños apuntes antes porque tenemos, entre otras cosas, una conferencia muy interesante mañana.
Sí, empezaremos comentando eso. Mañana conferencia de mi amigo y compañero nuestro dentro de la Junta de la Asociación Sancho Ramírez, Valentín Mairal, que dentro del ciclo de conferencias de la Hermandad, de la Real Hermandad de San Juan de la Peña.
Las jornadas de estudios.
En las jornadas de estudios nos va a dar una conferencia que tiene que ver con la exposición fotográfica que se puede disfrutar en el claustro del monasterio nuevo de San Juan de la Peña, una colección fotográfica impresionante. Y Valentín Mairal, entre otros, Generelo también, y entre otros, han trabajado, que Generelo dio la conferencia la semana pasada, y que han trabajado en preparar una soberbia presentación de fotográfica de la historia del monasterio, ¿no? La conferencia que nos dará mañana Valentín Mairal se titula Imágenes para la historia de San Juan de la Peña, de los caminos de herradura a la llegada del automóvil, 1840-1936. Entonces ya estoy deseando, como ya sabes, bueno, que ya lo has anunciado tú en alguna ocasión, es de a las 8 de la tarde, salón de 100, y siempre, como se dice, pues eso, ahí entraremos...
Entra libre, hasta completar aforo.
Entraremos los que quepamos, ¿no? Sí, ¿qué se dice?
Vamos a continuar, Juan Carlos. Bueno, querías hacer una pequeña corrección del programa anterior.
Qué lío me hice. La verdad es que no me di cuenta, pero es que son cosas que pasan, ¿no? En el programa anterior hablábamos del comercio que había en Jaca con lo que ahora es Francia.
Sí.
Y las salidas que había del reino hacia la otra vertiente pirenaica, ¿no? Entonces, una cosa que dije, pues, es la cantidad de mulos que iban. Entonces, se me fue un cero. Entonces, lo que eran 7 mulos, dije 70, y los que eran 15 eran 150. Es que a la hora de calcular me lié. Donde digo Diego.
Sí.
Y entonces vamos a hacer, subían 70, de, no eran 70 mulos, eran 7 mulos con aceite y 15 con lana, que eran... Pero claro, vamos a hacer una cosa que yo decía que había grandes reatas de mulos, y estaba luego mirando, bueno, para compensar este fallo, he estado mirando que evidentemente esto en los días de más movimiento de mercantil o comercial hacia mercancías hacia Francia, a lo que era Francia, pues iban entre unos y otros, entre unos propietarios y otros, entre 35 y 40 mulos. O sea, que ya es una cantidad, sí, importante. Que, a ver, la gente que en Jaca peinan canas, algunos se acordarán que en la Escuela Militar de Montaña había una batería. Una batería es una una compañía de artillería. Pues había una batería a lomo que movían, bueno, yo hice la mili ahí, que movíamos esto cuatro cañones, y para eso se utilizaban, entre pitos y flautas, cantando, pues la plana mayoritaria, 60 mulos y 30 cañones. O sea que, digo, no 60 mulos y 30 caballos. Imagínate que, o sea, vernos a nosotros en marcha, los que peinan canas, igual se acordaron que cuando hacíamos paseo de ganado, que nos veían un paquetón de gente. Pues eso es para hacerse idea de lo que debía ser el tráfico que había en Jaca. Y que ese tráfico, entre otras cosas, pagó algunas de las capillas de la catedral. Ahí queda dicho.
Muy bien. ¿Por dónde retomamos el contrabando, Juan Carlos?
Para recordar lo que hicimos ya el contrabando, ya lo dijimos bastantes días atrás, y resulta que eso, que contrabandear es oro, o el extraperlo, es algo que se hace bajo mano o bajo ley en frontera o ventas ilícitas, ¿no? Entonces, teníamos el caso de que esto en la tabla de Jaca, que es lo que nos dice cuántos mulos se movían en Jaca, bueno, se pueden calcular cuántos mulos había. Esto resulta que nos dice el movimiento mercantil que había legal, el declarado, pero evidentemente también había otros que no eran. Entonces voy a comentar que recordarás que dije que en el año 1483 había uno de Olorón que se llamaba Juan de Carrera, que lo pillaron haciendo contrabando y entonces luego se propuso negociar. ¿Te acuerdas que lo comentamos ya hace dos o tres programas, chicos? Ya no sé cuánto tiempo que metemos tantas historias. Bueno, entonces ese mismo año tenemos otra referencia muy bonita, muy bonita. Esto ya es novedoso dentro de esta plaza. Que Juan de la Sala, recordemos que Juan de la Sala es el que hizo la capilla de San Miguel y el de la fachada de la pastelería de Cheto. Juan de la Sala comparecía ante el Justicia de Jaca para contarle un tema de persecución de extraperlo de Martín de Arto. O sea, que había chivatos. Había chivatos. Hombre, Juan de la Sala sería legal porque además también era uno de los banqueros de Carlos V. Fíjate, o sea, fue importantísimo este. Pero este no le gustaría tener competencia y entonces se chivó o denunció ante la máxima autoridad judicial jacetana, ante la Justicia de Jaca, que Martín de Arto tenía asuntos oscuros y turbios, ¿no? Que no declaraba todo. Entonces eso quiere decir que había contrabando, eso había dicho. Pero hay un caso estupendo que ya lo comentábamos el año pasado, pero lo enfocábamos desde otro ángulo, que es Juan Abarca de Gurrea. Y él, a ver, voy a leer la referencia y luego nos explicamos. Juan Abarca Gurrea y el jaqués Pedro Pérez venden 6 machos de trajín con sus bastes y pertrechos por 1.400 sueldos a uno de Francia. Esto era pecado, porque no se podían vender caballerías a los franceses. Tengo en cuenta que España estaba, la monarquía hispánica estaba enfrentada con la monarquía francesa. Entonces ya se puede hablar de dos monarquías enfrentadas de dos países, ¿no? Entonces el hecho de que vendieras tú un caballo era como si vendieras un tanque. O sea, es como era armamento, se considera armamento. Entonces que un jacetano, Juan Abarca Gurrea, vendiera a los franceses estos 6 mulos de trajín, entonces eso era contrabando, estaba prohibido. Y lo pillaron. Entonces, evidentemente, ¿quién era este? Recordarás que hubo una barca, de los Abarca que contábamos el año pasado, que tuvo un enfrentamiento con la iglesia, que un canónigo de la catedral le cortó la nariz. Pues este fue. Este tuvo una vida que en el libro de Gómez de Valenzuela, ya lo dijimos aquí, se puede leer, porque, o sea, una vida de novela, o sea, con su vida se puede hacer una novela. Pues este hombre, luego tuvo penitencia, luego estuvo excomulgado dos veces, dos. Además, cuando quería hacer la Santísima o quería estorbar a los jaqueses, pues a lo mejor entraban dentro de la iglesia y como estaba excomulgado, si estaban haciendo cualquier acto litúrgico, tenían que pararlo. Y entonces, claro, molestaba y se quedó un rato ahí dentro y todo el mundo de plantón. Bueno, pues este tuvo mal final, siendo que hemos hablado de Valentín Mayral y de San Juan de la Peña, que este murió estrangulado en el monasterio de San Juan de la Peña. Fue ejecutado, pero de una manera un tanto extraña, ¿no? Ya. Y fue enterrado ahí también en San Juan de la Peña. Bueno, esto sería también tema para hacer otro programa hablando del tema. Bueno, más de contrabando. Siempre hemos hablado de los militares, que los militares han dado problemas. Entonces, en el año 1674, el maestre de campo Felipe de Laya y Luna, que está enterrado en la catedral, está Belén, no me sabe decir dónde está, no, bueno, ni Belén, ni Jesús Lizalde, ni nadie, ¿no? Pues Felipe de Laya y Luna intentan usurpar la jurisdicción del Justicia de Jaca, que hemos dicho que era el que más mandaba, habiéndose conocedor de las cosas de contrabando que sus soldados ocupan en el territorio y jurisdicción de la ciudad. ¿Qué pasa? Que los soldados hacían contrabando. Hacían extraperlo, era una manera de conseguirse dinero para porque no cobraban. ¿Te acuerdas que hemos dicho que los soldados en el siglo XVII cobraban tarde y mal y nunca, como se dice? Y entonces el maestre de campo, vamos a decir que quería tomar el poder del control sobre la persecución del contrabando. ¿Para qué? Para sacar su propio beneficio. Más, cambiamos de siglo y nos vamos al siglo XVIII y dice, los de Jaca protestan ante el teniente de rey porque los soldados hacen contrabando y rompen los árboles de las cercanías. Evidentemente, esto nos confirma que en el siglo XVIII seguía habiendo contrabando, y eso que ya habíamos cambiado de tipo de reyes, ya no estaban los austrias, estaban los borbones, cambiaron el sistema judicial, cambiaron el sistema político municipal, pero el problema seguía siendo el mismo. Y ya, para terminar, ya en el siglo XIX, sabes que picoteamos siempre una de cada siglo, las fuerzas de infantería y de caballería, de la ciudadela, evidentemente, las fuerzas de infantería y de caballería paralizan dos cargamentos de uno de canfrán, porque pensaban que llevaba contrabando. Los militares se ofrecían o se ponían a colaborar con los carabineros, que eran los precursores de la actual Guardia Civil, en colaborar para el control del contrabando. ¿Eso qué nos viene a decir? Que sigue habiendo contrabando. Contrabando hubo en el siglo XX. En el siglo XX yo me acuerdo que traíamos de Francia, traíamos pornografía, traíamos también discos de Quilapayún, algún libro prohibido franquista. Y luego, pues, no, y yo he vendido alcohol para los franceses para que se lo suban, que les permitían en la frontera pasar solamente 2 litros por persona, dos litros de alcohol de grado, o sea, de Ricard, por ejemplo, por persona. Y los que se llevaban 4 hacían contrabando.
Claro.
eso es indiscutible.
Eso sí.
Bueno.
Juan Carlos, pues muchas gracias.
La semana que viene más.